tiene que ser renovada. Hay gente que dice, no, si yo no robo, pero si tú estás defraudando, si vives una vida que defraudas en tus negocios, a la gente que te rodea, tú estás fallando en la palabra de Dios. Y son sistemas de valores que el mundo aplaudiría las cosas mal hechas, las aplaude. Sin embargo, critica a la gente de honor y la gente que busca vivir de una forma íntegra. Pero como cristianos, vivimos en una generación que tendremos que decidir qué camino vamos a seguir. Ven conmigo a Lucas, capítulo 5, porque Jesús lo ilustra muy bien en una parábola. ¿Recuerdas? La parábola son historias contadas que vienen a mostrar realidades de la vida o enseñanzas para el hombre. Lucas 5:36 dice así: les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Cuando estamos hablando acerca de ser renovados, de reemplazar pensamientos, de cambiar nuestra forma de pensar, Jesús lo está ilustrando muy bien. Tú no te compras un traje nuevo para coger un traje viejo que has desgastado de las rodillas, que has desgastado de los codos. Tú no te gastas dinero y te compras un traje nuevo para recortar ese traje y ponerlo en un traje viejo. Está diciendo, estás estropeando el traje nuevo y encima lo que pones en el traje viejo no armoniza. ¿Qué mujer se compra un vestido nuevo de temporada y viendo que tiene un vestido más desgastado, descolorido por las lavadas que le damos, y tiene un agujerito que le has hecho y le vas a poner, vas a cortar tu vestido nuevo y lo vas a poner en el viejo? No. De la misma forma, nadie puede echar en un odre viejo vino nuevo. Antiguamente, un odre son pieles de cabra. Pieles de cabra con toda la forma de lo que es el cabritillo, en la forma del cuello, es donde se cierra y donde se echa el vino. Y antiguamente ese vino se echaba sobre piel, sobre ese odre, esa piel de cabra. Pero ¿sabes lo que dice la Escritura? Que el vino nuevo se tiene que echar en una piel nueva. Porque una piel vieja y desgastada, un odre desgastado, se queda rígido. Y cuando echas vino sobre un odre, el vino, por ser tan fuerte y tan nuevo, dice que crece y desbordaría el odre, al punto que se derramaría el vino o reventaría el odre. ¿Qué está hablando la palabra? Cuando viene el reino de Dios a nuestras vidas, ¿cómo Dios va a traer lo nuevo a nosotros? Con una vida vieja. Si tú y yo, es una incompatibilidad tremenda, porque tú y yo no podemos seguir viviendo de la misma forma que vivíamos antes de conocer a Cristo, si nuestras vidas no han sido cambiadas y transformadas. Vino nuevo se echa en odres nuevos. Nunca un vestido nuevo puede venir a remendar a un vestido viejo. Y la palabra de Dios está ilustrando que necesitamos renovar nuestra mente y nuestro corazón, porque el Espíritu Santo de Dios, que dice la palabra, que nos anhela celosamente, Santiago 4, el Espíritu Santo de Dios que ha venido a nuestras vidas, dice, no améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque el que ama al mundo se está enemistando en contra de Dios. El mundo es el sistema de valores que se ha establecido, y si nosotros, viniendo a Cristo, viniendo a una vida de arrepentimiento, de amor, de pureza, que es lo que Dios está buscando en nuestras vidas, no puede ser que un cristiano se siga corriendo las mismas juergas que tenía cuando no conocía a Dios que conociendo a Dios. Porque al final es una bipolaridad tan grande que tú ya no sabes a quién de los dos señores estás sirviendo. No puede ser que, habiendo abandonado este mundo, continuemos viviendo con una mentalidad caída y una mentalidad en el mundo. Necesitamos renovar nuestros pensamientos y renovar nuestras vidas. Lo hablé la semana pasada cuando dije, a veces nosotros venimos al Señor con nuestro corazón, amamos a Dios, pero nuestra mente sigue siendo una mente marcada por un patrón en el mundo, donde pensamos que la única forma de divertirnos es bebiendo de 5 o 6 copas para arriba, haciendo todo lo que el mundo hace. Estoy nervioso, dame un cigarro. Estoy ansiado, dame un diazepam. Hoy en día los fármacos corren como si fueran caramelos. Años atrás, cuando me incorporé al mundo laboral, y recuerdo un día que tenía un dolor espantoso de lumbalgia, y me viene una compañera, me da un tramadol, pero es que era una jefa. Y a ver cómo le decía yo a esa jefa que yo del gelocatil no he pasado en mi vida, o un antiinflamatorio, y recuerdo que dijo, tómatelo porque esto no te va a hacer nada. A mí no me hace nada. Es en el tercero donde, así que tranquila que... Y yo, hermanos, jovencita que era en el trabajo, por no ofender a esa jefaza, yo me tragué un tramadol. Y recuerdo que estuve toda una mañana que estaba happy. Porque obviamente a quien tiene un triste dolor de lumbalgia y se está tomando semejante pastillón, pues al final terminas que no sabes ni dónde estás. Iglesia, hoy en día corre en la sociedad y corre en este mundo modelos, mecanismos de pensamiento, actitudes, formas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, y fíjate que venimos a su casa y estamos clamando, Señor, más de ti. Mi Dios, guíame. Mi Dios, enséñame. Mi Dios, bendice mi vida. Y son oraciones correctas delante de Dios. A Dios le agrada que tú acudas a Él en busca de ayuda, de socorro, de dirección, de sabiduría. Pero pedirle a Dios que Él te guíe y te bendiga y que derrame su Santo Espíritu. Santo, Santo, Santo Espíritu, donde la presencia de Dios reine y gobierne. Y querer seguir llevando una mentalidad en el mundo, Dios no puede derramar su gloria. Vino nuevo en odre nuevo. Dios nos viste de gala. No podemos estar vestidos con vestiduras viles. No podemos buscar, querer pretender que la presencia de Dios, reino de Dios, se mueva con poder, pero querer seguir teniendo un estilo de vida según el mundo. Hubo un hombre que quiero que hablemos de él, de la vida de David. Y David se dio cuenta y fue, creo que, uno de los hombres de quien Dios dice, creo no, afirmo, que tenía un corazón conforme al de Dios. Hay un salmo que él escribió y hay un versículo que muchas veces lo hemos hablado aquí en la iglesia y es una promesa preciosa en el Salmo 32:9, cuando está diciendo, Salmo 32:8, dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Has leído ese versículo y no se ha llenado tus ojos de lágrimas? Porque una cosa son promesas generales al pueblo de Dios, una cosa son promesas a la iglesia, pero cuando uno está viendo que Dios habla en singular y es como si uno estuviera poniendo ahí al ladito su nombre, Gema, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es Dios diciendo, tal vez tú no sepas, pero yo que soy Dios te voy a mostrar todas las cosas y te voy a revelar mi voluntad sobre tu vida. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Fijar los ojos en alguien es estar muy pendiente. Cuando tenéis niños pequeños y tú siempre ves a los niños corretear, ¿qué hacen los padres? Que fijan los ojos sobre el niño para que no se caiga, para que nadie vaya por él, que no le vayan a secuestrar, para que el niño no tenga ningún percance. Esa es la idea. Sobre ti fijaré mis ojos. Y es Dios mismo diciéndonos, yo te voy a enseñar y yo te voy a mostrar, vas a ser enseñado por mí, porque yo no voy a quitar mi mirada ni voy a apartar mi mirada de ti. Y yo me deleito en ese versículo, pero pocos nos paramos a ver el versículo siguiente, porque para que Dios me haga entender, me enseñe el camino y me muestre su perfecta voluntad, también yo tendré que acercarme a Él para saber cuál es su voluntad. O vamos a ser, como vamos a leer ahora, Salmo 32:9, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Primeramente, Dios está dando esa promesa perfecta a nuestras vidas, pero lo siguiente que está diciendo, no vayáis a ser como ni el caballo ni el mulo. ¿Qué eres, caballo o mulo? Da igual, porque los dos dice que no tienen entendimiento. El caballo, la característica de un caballo, escucha, párate a pensar cuando la Biblia da estos detalles, porque no da detalles al azar ni habla por casualidad. Mira y párate a pensar qué define a un caballo. Un caballo es salvaje. Un caballo mueve su cabeza, mueve las crines con orgullo, arrogancia. Un caballo se pone sobre sus dos patas y da golpes a lo que tenga por delante. Hay gente que vive una vida salvaje. Y luego está el mulo. El mulo es un animal de carga que le define su gran espíritu de servicio, su servicio, puede aguantar mucha carga un mulo. Es bueno, tú verás la carita de un burro o de un mulo y verás que tiene su carita de bondad. Es bueno, es manso y es muy servicial. Pero ojo, que no se pare. Escuchadme todos, que no se te pare un mulo o un burro, porque no hay quien le haga andar. ¿Eres caballo? ¿Salvaje, indomable? ¿O eres mulo? Sí, muy bueno es muy Juan, tan bueno que no vale nada. Eso decía un refrán español. Muy bueno, muy servicial, pero cuando dice que se para, no anda. Y no hay quien le eche a andar. Y Dios está dando el perfil de dos personas. Los que van sin freno, los que van a 200 por hora y no son capaces de ver que hay carreteras que vienen múltiples curvas y tú no puedes ir a 200, que tienes que frenar, porque si no, el golpe es mortal. Hay gente que vive desenfrenadamente. Y luego está el bueno, el sencillo, el aparentemente servicial, pero cuando Dios le dice, haz esto, muévete en esto, yo te quiero aquí. No soy muy buena haciendo de mulo. Pero escucha y examinémonos, iglesia, porque yo me paraba, la palabra de Dios es muy compleja, pero es tan sencilla, nos lo hace ver todo. Y Dios está diciendo, yo quiero enseñarte, mostrarte y revelarte mi perfecta voluntad para tu vida. Pero o tú renuevas tu mente según la palabra de Dios. y tú te dejas guiar, porque dice, no seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que tienes que ponerle freno y tienen que ser sujetados con cabestro. El cabestro son unas cintas de cuero que rodean la cabeza del caballo, la boca del caballo y el cuello. Es la única forma de domar a un caballo, poniéndole freno en la boca, que te calles, te he dicho, y que avances. Y moviendo, impidiendo que se mueva donde él quiere. Dice, si no le pones freno y si no le estás poniendo el cabestro, no se acerca a ti. Y pareciera una contradicción, porque el Dios de la gloria, el mismo Dios, quiere enseñarnos y mostrarnos y quiere que nuestra vida sea renovada. Pero si nuestro comportamiento, nuestra mente, está siendo como el de un caballo salvaje, que no hay quien le haga poner freno, o estamos siendo con el carácter de un mulo, que no hay quien te eche a andar, no hay quien te movilice para las cosas de Dios. A veces somos muy rápidos y muy ávidos para algunas cosas, pero en lo tocante a Dios, o cuando Dios te dice, haz esto, nos cuesta mucho, iglesia. Y ponemos excusas para todo, le ponemos excusas para todo. Quiero hablarte de un hombre, porque este salmo fue un salmo escrito por el rey David. El rey David pasó uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando peca contra Dios. Y aunque yo no quiero pararme tanto en sí en los pecados que son, sino más bien en el comportamiento que define a David y cómo responde cuando Dios le está mostrando el camino que tiene que seguir. El rey David, en tiempo de guerra, decide quedarse en palacio mientras todo su ejército está luchando y peleando contra los amonitas. Y estando en el palacio, en el ático, la azotea de su palacio, ve en la casa de enfrente a una mujer sumamente hermosa. Y toma a esa mujer y se acuesta con ella. Y tuvo la mala suerte, o tan buen tino, que dejó embarazada a Betsabé. Cuando él sabe de ese embarazo, lo que hace es urdir un plan. Y es que va a llamar a Urías. El esposo de esa mujer estaba en el frente, en el ejército, peleando. Pero llama a Urías y le dice, ve con tu mujer, pasa la noche, descansa. Y lo que trata es de hacer que el hijo que va a tener Betsabé no sea suyo, sino que diga que es de Urías. Pero como siempre en la vida hay gente íntegra y honorable, cosa que David no es en ese momento, Urías dice, he de descansar yo plácidamente en mi casa, mientras mis soldados están en el ejército batiéndose cuerpo a cuerpo, no será así. Y dice la escritura que Urías no duerme con Betsabé esa noche. Y David sigue urdiendo su plan porque no quiere ser descubierto, y lo que hace será llamar a otro de sus generales, a Joab, y le dice, coge a Urías eteo y ponle en lo más férreo de la batalla, en lo más fuerte, ponle en primera línea de batalla. ¿Para qué? Para que muera. Efectivamente, Urías eteo fallece, así que después del tiempo de luto, David toma a Betsabé y se queda con ella. En este Salmo 32, quiero que leamos cómo se siente. No, déjalo, papá, déjalo. Del suelo no se mueve. Salmo 32. Fíjate el estado interior que tiene David, porque no te creas que el pecado en la vida de una persona es como si nada pasara. Aunque tú ves a la gente que mantiene esa sonrisa o mantiene la fortaleza, la realidad de un estado de pecado en la vida de cualquier persona es este. Él ahora está dando gracias a Dios porque él ha sido perdonado y está diciendo el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escucha bien, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Selah significa silencio, pausa. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El estado de David, él decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él sentía cómo se estaba consumiendo por dentro, porque estaba ocultando y callando el pecado que había cometido, los pecados que cometía. Y dice, mi verdor se volvió en sequedal, como si estuviera en un puro desierto, hasta que confesé mi pecado. Ahora, ¿cómo es que David confiesa su pecado? Dice la Escritura que Jehová manda al profeta Natán a ver a David y le dice, David, te voy a contar una historia. Había un hombre muy rico en la tierra que tenía vacas, ovejas, tenía muchas haciendas, y había un hombre muy pobre que lo único que tenía era una corderita, la cual había visto nacer, la estaba cuidando, la daba de beber leche, la tenía en su seno y la tenía como a una hija. Y vino un caminante. Antiguamente los invitados a una casa se ponían mesa delante de ellos para que comieran como invitados. Y vino un caminante y el hombre rico, no queriendo sacrificar a ninguna de sus ovejas ni de todo lo que tenía, cogió la única ovejita que tenía el hombre pobre para sacrificarla para el caminante. Ni aún había terminado Natán cuando dice la Escritura que David se encendió en furor. ¿Quién es ese hombre que ha hecho tal vileza? Cuatro veces más se le añada y sea castigado. Y Natán le dice, ese hombre eres tú, David, porque tú tenías todo cuanto querías. Casas que Dios te ha dado, el reino que Dios te ha dado, todas las mujeres que tú podías acceder a ellas, podías hacerlo porque era el rey y en aquel tiempo Dios en su misericordia aceptó la poligamia. Tenías todo y sin embargo este hombre que tenía su única mujer, tú se la has quitado y no solamente se la has quitado sino que le has matado. David se quedó así. ¿Cómo reaccionaríamos tú y yo ante una situación así? Porque Adán dijo, la mujer que me has dado. Y Eva dijo, la serpiente que me engañó. Excusas, todos queremos justificar. No voy al pecado en sí, porque iglesia, nadie estamos exentos de nada, ningún pecado delante de Dios. Envidia, arrogancia, orgullo, robo. Absolutamente todo en nuestras vidas está expuesto delante de nuestro Señor. Pero cuando Dios dice, ¿qué has hecho? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con excusas? Y David contestó, he pecado contra Jehová. Directamente. No puso excusas. Fui débil. Me pilló en un momento de pesadez. He pecado contra Jehová. Cuando David está escribiendo este salmo y está diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras el pecado está en mí y yo no se lo confieso al Señor, pero precisamente este salmo es un salmo de dar gracias a Dios porque Dios ha mostrado su misericordia, porque Dios le ha perdonado, pero él estaba diciendo, mientras callé, yo estaba envejeciendo, yo me estaba consumiendo por dentro, Pero luego viene la voz de Dios que dice, te voy a enseñar y te voy a mostrar el camino que tienes que andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos, pero escúchame, David, no seas ni como el caballo ni como el mulo. Renueva tu mente y tu corazón. Es ahí donde en el Salmo 51 David hace esta oración. Hermanos, los salmos salen de los momentos de mayor sufrimiento del hombre, momentos de sufrimiento por ver cómo fallamos a Dios, de ver cómo a veces nos rodea caos en nuestras vidas. Salmo 51:10 es ahí donde nace esta oración y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva. Otra vez, y renueva, di conmigo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Hasta ahí. Renueva. No solamente es que yo busco renovarme con la palabra, sino que yo tengo que buscar a Dios y pedirle, Señor, renueva un espíritu recto en mi interior. Señor, no quites de mí tu santo espíritu. David sabía lo que era la presencia de Dios porque había ministrado muchas veces en su presencia, no solamente por las grandes victorias que Dios le había dado. Saúl estaba atemorizado por un espíritu inmundo que le atormentaba. Pero David llegaba, tocaba con su arpa y todo espíritu inmundo se marchaba de aquel lugar. De tal modo que cada vez que el rey Saúl estaba atormentado y David comenzaba a adorar porque conocía la presencia de Dios, porque estaba en la presencia de Dios, porque sabe lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, que lo cambia, que lo transforma todo. Decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, renueva en mí un espíritu recto. Señor, yo quiero agradarte. Y la palabra de Dios está continuamente retándonos a que renovemos nuestra mente. Porque una mente no renovada es una mente destinada a vivir como el mundo vive, muerta, en tinieblas, un corazón entenebrecido, una vida insensibilizada ante las verdades de Dios, que dice que por continuamente estar pecando han perdido toda sensibilidad. Efesios 5, que lo vimos la semana pasada, se pierde la sensibilidad cuando yo dejo de oír la palabra de Dios, cuando yo dejo de buscar que el Espíritu Santo de Dios hable a mi vida y a mi corazón, porque somos caballos o mulos sin entendimiento. No nos estamos dando cuenta de lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra vida y en medio de nuestra generación. Un mundo que se pierde y una iglesia que Dios ha dejado establecida en medio de este tiempo para que llevemos adelante su obra, para que seamos testimonio y ejemplo suyo, iglesia. Y nosotros andamos perdidos en una vida vieja, desgastante en muchas cosas, y Dios dice, renueva, renueva, renueva. No se pone remiendo de traje nuevo en un traje viejo, porque uno va a tirar de lo otro y va a quedar todo inservible. No se echa vino nuevo en un odre viejo, porque está tan rígido que ya no lo puedes tratar. Y cuando viene el Espíritu Santo de Dios a derramarse sobre la vida de una persona, estamos tan rígidos por el pecado, la vanidad de la vida, el orgullo, las envidias, la podredumbre de este mundo. Tan rígidos estamos que el Espíritu Santo no puede contenerse en vidas así, iglesia. Hablo a jóvenes, hablo a hombres, a mujeres, porque es tiempo de que nuestras vidas sean afirmadas en Cristo y hagamos oraciones tales como las hizo el rey David. Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. No sé por qué, pero hago lo que no quiero y lo que quiero hacer, que sé que es tu voluntad, no la hago, Señor. Y termino haciendo lo que el mundo hace, termino viviendo como el mundo vive, termino pensando como el mundo piensa. Señor, ayúdame. Has hecho oraciones de este tipo porque sabes que tu carne era mucho más fuerte que tu espíritu. Somos tendentes a odiar, a envidiar, somos tendentes al orgullo y a la soberbia. ¿Por qué el carácter de un caballo? Porque no hay quien lo sujete. Vivimos en una vanagloria tan grande y en una autosuficiencia tan grande que mientras tú te puedes sostener, no vas a clamar a Dios. Y Dios te está diciendo que te tengo que poner un cabestro y atar tu cabeza y tu cuello para que te acerques a mí, hijo mío. ¿Qué tiene que suceder en tu vida? ¿Por qué te empeñas en ir a 200 por hora sin darte cuenta que hay una carretera de múltiples curvas y vas a morir? Y vas a perder tu alma, y vas a perder tu corazón. Y Cristo está a las puertas. Nunca, nunca antes de este tiempo hemos percibido tanto la venida de Dios o el arrebatamiento de la iglesia como en esta generación. Mira que por años se ha predicado, Cristo viene, Cristo viene. Dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en una cama, pero uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando, iglesia, de que en una misma casa habrá personas que fervientemente sigan a Dios y quieran buscar a Dios con rectitud en su corazón, y llegada la hora y el arrebatamiento de la iglesia, unos se queden y otros partan a la misma presencia de Dios, iglesia. Y no somos conscientes porque todavía seguimos en las cosas de este mundo y todavía nuestra mente está en la banalidad. Y escúchame, porque no me gusta, quiero que cojamos un equilibrio en la vida, ¿vale? Y no pensemos que Dios nos llama a ser monjes de clausura, porque no es así. Necesitamos estar en este mundo y ser luces, pero viviendo en la santidad y en el amor de Dios. Y viviendo en un corazón libre y despierto para el Señor. Tiene que confrontarnos Dios porque David camufló todo lo que pudo, camufló, escondió todo lo que pudo, lo que había hecho. Pero cuando Dios saca algo a la luz, es porque Dios quiere sanar algo en tu vida. ¿Qué ha pasado que se ha descubierto esto? ¿Qué ha pasado que Dios ha sacado esto? Ni más ni menos que ese Dios que tanto te ama quiere sanar tu vida y tu corazón. Y no quiere que vivamos en una mentira y en una falsedad de evangelio o en un mero conocimiento. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo vivo ni lo quiero vivir. Las consecuencias de vivir como un caballo o vivir como un mulo, que no hay quien te mueva, que a veces somos tercos y nos metemos todos, iglesia. Todos tenemos que examinar nuestro carácter y nuestras intenciones en el día a día. Y Dios tiene muchas formas de darnos alarmas y de mostrarnos que así no, que tienes que cambiar. Renueva tu mente y tu corazón. La semana que viene hablaré acerca de renovar nuestra forma de hablar. Vamos a ponernos en pie.